Bien, ya estamos de vuelta en Capemiaca al día conversando con Jonathan Aldana, economista, y Francisco Contreras, también economista, especialista en el área, con quien, bueno, dejamos al aire esta pregunta sobre el incremento de la oferta de petróleo a nivel mundial y cuál es la situación con respecto a Venezuela, las implicaciones y, pues por supuesto, qué va a pasar con nosotros, que somos los que, al final de cuentas, ciudadanos a pie, somos los que pagamos las consecuencias.
Sí, la situación o el panorama se ve muy mal para Venezuela porque hoy en día el petróleo dejó de ser un recurso activo de geopolítica y se transformó en un recurso pasivo de geopolítica. ¿Qué significa esa terminología que estoy introduciendo acá? Significa que en el pasado la política privaba a nivel de mercados mundiales sobre la economía. Hoy en día no es así. Prevalece lo económico y lo económico a nivel de mercado petrolero, pues lo signa el mercado como tal, no la política. Por supuesto, de esa situación de mercado, en función de la relación de oferta y demanda, cada país le sacará provecho político, como efectivamente lo hace Arabia Saudita, que se pelea el mercado por la vía del volumen, más no por precio, porque está muy claro que lo que está aconteciendo en el mercado, lo que deja a futuro es un escenario en el cual los precios se van a mantener bajos durante bastante tiempo, bastante, pero bastante tiempo, por varias razones. Vamos a decir, la estabilización en el Medio Oriente, los países petroleros fundamentales, entre ellos Irán, la voluntad de Arabia Saudita de mantener su volumen de producción, los avances que se están dando en las que se llaman las rocas madres o petróleo, los esquistos. Y aparte de eso, ayer estaba diciendo el ministro de Economía de Francia que estaban a punto de mostrar a Francia una tecnología que no causa problemas ecológicos. Se pueden imaginar entonces que tendremos por delante una sobreabundancia en términos de oferta, en tanto que desde el punto de vista de la demanda, por todo el conjunto de regulaciones ambientales que existen, por el recalentamiento, por todo lo que se está viendo, por la voluntad de un acuerdo que la gente olvidó entre China y Estados Unidos de reducir sus emisiones de gases y de otras cosas, significa y se traduce que del lado de la demanda va a haber un uso mucho más eficiente de la energía, lo que quiere decir que esa demanda se está quedando en una suerte de estancamiento secular. No estamos diciendo que no crezca, sino que va a crecer muy poco, en tanto que la oferta se va a mantener y cuidado si no se amplía. Y de paso, con una confluencia de otras fuentes energéticas. Es decir, que ese panorama es muy sombrío para Venezuela. Venezuela tiene un serio problema para incluso sobrevivir en términos de competitividad en esos mercados petroleros, que es que Venezuela desde el año 73 mantiene su misma capacidad de producción de refinación. Venezuela es hoy en día el país de mayor reserva mundial, pero no tiene cómo procesarla. Todos los países sin excepción, los países árabes, los países del norte, del norte de Europa, todo el mundo aumentó su capacidad de refinación. Venezuela sigue manteniendo la misma, con un tremendo problema. Tiene un consumo interno bien importante. Y de paso, no solo eso, sino que lo ha utilizado políticamente y ha dejado que su industria se deteriore en el tiempo. Lo que quiere decir que en este nuevo paradigma de competencia en el mercado petrolero, nosotros tenemos severas restricciones para mantenernos allí, mantenernos en una curva creciente de generación de valor. Tecnológicamente nos atrasamos, desde el punto de vista de mantenimiento estamos mal y tampoco hemos aumentado ni invertimos en ningún momento aumentando la capacidad. Nosotros hicimos como la familia que se gana una lotería y agarró todo ese dinero y se lo gastó. No hicimos como Noruega, no hicimos como muchos países árabes que se prepararon, así como aquel relato bíblico. Tenemos 7 años buenos, 7 años malos, Lo que quiere decir que José era un tremendo economista cuando le recomendó al faraón, y es lo que se ha hecho en todas partes del mundo. Tú aprovechas la época de las vacas gordas para enfrentar a la otra, porque todo tiene su ciclo. Venezuela nunca lo hizo.
Sin contar con el tema de la faja petrolífera, sin contar con el tema de la explotación que se está haciendo allí, el tema del laudo arbitral de Guyana Esequiba y todos estos elementos que no se están discutiendo o que han tenido una muy mala política aplicada que pone, pues por supuesto, gran desventaja a Venezuela, porque ahí hay un tema que no lo han afrontado de la mejor manera y económicamente pudiera traer grandes beneficios para el país.
Ni pienso que lo van a hacer. Ese tema del Esequibo es un tema tabú para este gobierno. A partir de esa aproximación ideológica que tiene, se le hace bien complejo y difícil. De paso, hay un fuerte rechazo en las esferas de poder nuestro hacia todo aquello que medio huela a una racionalidad económica de negocio, porque eso está excluido de ese lenguaje. Todo se maneja con unas declaraciones. Yo una declaración que yo estoy a favor de los pueblos del mundo. ¿De dónde está el plan? Yo estoy en contra de la explotación esa de las rocas madre, pero tú lo estás haciendo y lo has convenido aquí. Tú suspendiste tu proyecto de la faja bituminosa para hacer lo mismo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que tú quieres hacer a la país diversificarlo y lo que has hecho es hacerlo más dependiente del petróleo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo explicar eso? ¿Dónde están?
Mira, Francisco, aquí, bueno, vuelvo yo con mis comentarios desde el punto de vista de la afectación que todas estas cosas tienen con respecto a nuestros sectores productivos y más específicamente los nuestros, pues la pequeña y la mediana industria, que notamos con tanta tristeza, vamos a decir, buscar ese término. Yo creo que tristeza es un término adecuado. ¿Cómo? Ante todo este panorama que tú nos acabas de describir, donde bueno, las posibilidades de nosotros prácticamente, ahora sí es verdad que en este momento sí es verdad que dependemos de los Estados Unidos, si se quiere, porque del medio petróleo que vendemos, se lo vendemos a ellos, y de ellos es que estamos dependiendo, porque de tanta retórica ahí en ese sentido, y resulta que no vemos que haya de verdad políticas internas, puros anuncios y puros amagues, pero no se ve algo más concreto. Se están diseñando algunos aspectos allí que si zonas económicas especiales para incentivar la exportación. Señores, la exportación cuando nosotros prácticamente no tenemos ni producimos lo más mínimo para satisfacer la demanda interna, y por ello ese alto volumen de importaciones que estamos haciendo tan perjudiciales para nuestra economía internamente y para nuestros productores. Entonces, ¿qué es lo que realmente podemos esperar? El gobierno no parece diseñar realmente incentivos o políticas para que los sectores productivos internos del país empiecen a producir los niveles necesarios para que es básicamente la mejor fórmula para empezar a suministrar la mayor cantidad de bienes, para que el consumo del venezolano se adentre dentro de los cánones más o menos estándares de una satisfacción óptima de sus recursos, de sus necesidades, a través de la producción interna, estimulando los procesos productivos nuestros. Y no vemos que eso esté ocurriendo. Entonces, ahora nos hablan, insisto, que esto nos tiene a nosotros muy preocupados. Exportaciones, zonas económicas especiales para eso. Yo veo ahí como una alta contradicción. Entonces, por eso te quisiera comentar esto para que tú nos digas algo, qué opinión te merece y qué nos puedes decir a nosotros que estamos en como ahí como entre la espada y la pared. No tenemos cómo producir y por otro lado el país, el gobierno quiere que produzcamos para el exterior. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo podemos interpretar? ¿Qué hacemos?
Bueno, el que tengamos los niveles de escasez que tenemos actualmente no es consecuencia de que no sepamos hacer las cosas o que no tengamos posibilidades, por ejemplo, de tener mejores cosechas de arroz o que tengamos mayor producción de carne vacuna, que no tengamos posibilidades, por ejemplo, a nivel avícola. Hace como unos 6-7 años hice un trabajo sobre la posibilidad de que Venezuela se transformara en una potencia del Caribe Sur en materia avícola y en muchos ramos. Lo que está pasando es que precisamente se le ha contenido al sector productivo y se le han puesto tantas barreras que se le hace difícil pero yo creo y soy optimista en eso. Mira, nosotros estamos importando el kit de la paroscopia. El kit de la paroscopia de las salas de cirugía es la batica, son los guantes, es la especie de sábana que se le coloca a la camita que está en el quirófano, ese tipo de cosas. Si tuviésemos en otro país, se produce en una casa de familia, incluso con una máquina overlock y una organización, y se haría aquí inmediatamente. Es más, las venezolanas son geniales haciendo esas cosas, porque uno ve en las cosas que sobreviven acá, en los que hacen dulcitos, la otra, los que están incluso ya tienen sus franquicias y producen a nivel internacional. Entonces, yo creo que lo que está pasando allí no es que tengamos una escasez porque no podemos hacerlo, ni sabemos cómo hacerlo, sino por el conjunto de trabas burocráticas y de cuestiones ideológicas, políticas que maneja el gobierno, que no nos deja hacer las cosas, no nos deja, nos impide. Por ejemplo, si yo me analizo como docente y como uno no me deja trabajar en cierta forma. Y yo me imagino que un empresario no lo deja trabajar tampoco. ¿Cómo se trabaja eficientemente con un régimen laboral que lo que hace es promover la ociosidad en cierta forma, el ausentismo y muchas cosas por el estilo? Es decir, el sector empresarial venezolano, en mi opinión, está en capacidad de aumentar la producción, de abastecer el mercado nacional. Eso sí, libérame. No te estoy diciendo que me libere la economía, simplemente déjame trabajar. Es lo que yo le pediría al Estado. Déjame, por favor, hacer las cosas. Prenda de vestir, cosas, los frasquitos para muestras de heces y orina se están trayendo de fuera. ¿Cómo es eso?
Sí, Francisco, fíjate, sí. Gobierno, déjanos trabajar. Es verdad. Es como, pero también déjanos trabajar, pero para podernos dejar trabajar, porque como tú dices, sí podemos, tenemos la capacitación, tenemos la voluntad, tenemos la preparación de los individuos que trabajan en nuestra industria. Entonces, pero resulta que tenemos un control en el mercado muy grande, los controles de precios, tenemos los controles de cambio que no nos permiten, porque nosotros podremos tener muchas iniciativas y mucha preparación para producir, pero si no tenemos los elementos que necesitamos de otros países mediante la importación y el uso de las divisas, no vamos a poder tener esos niveles. Entonces, estamos, déjanos, pero también aflójanos un poquito por acá y aflójanos sí. Un poquito por allá, porque de otra manera, déjanos trabajar, pero danos la posibilidad.
Déjanos, cuando yo hablo de déjanos trabajar, es, vamos a decir, somete a un análisis de impacto regulatorio, como se hace en todas partes del mundo, sea país comunista, que los pocos que queden por ahí, los socialistas, los socialdemócratas, se hace un análisis de impacto regulatorio. ¿Qué es un análisis de impacto regulatorio? Es cómo cualquier norma, ley, procedimiento público afecta al resto de la economía por la vía del mercado. Eso, ese análisis de impacto regulatorio está ausente. Yo le digo, mira, no hablemos de la parte política. Vamos a someter esto a un análisis de impacto regulatorio. ¿Cómo afecta al país que tengamos una regulación con cuatro tipos de cambio donde no se sabe cuál es? Y en definitiva, en última instancia, yo no sé cuál es el valor de lo que estoy produciendo ni el valor de lo que estoy vendiendo, porque es una mezcla de cosas, que si el 630, que si tal cosa, que si el paralelo. Toda una melcocha, un mondongo de cosas que impide que uno tenga una idea de qué es lo que se está comiendo.
Bueno, lamentablemente hemos llegado al final del espacio y tenemos el anuncio del Twitter.
Sí. Sí, como ya hemos estado acostumbrando a nuestros oyentes, para el primero pues, de nuestros oyentes en esta oportunidad, que nos envíe un Twitter a nuestra dirección @capemiamedios, con la palabra cumbre, con la palabra cumbre, le vamos a otorgar un cupo en este taller que ha venido teniendo un gran éxito y que hemos estado haciendo ya en CAPEMIA, que es actualización en la ley de seguro social, INSE, y ley de alimentación. Ya vamos, creo que por el quinto, sexto, apertura de curso, y verdad que ha tenido una gran acogida, y queremos que ustedes también disfruten de este mismo, y vamos entonces a tener es @capemiacmedios con la palabra cumbre, y ese será el ganador de ese cupo.
Bien, le agradecemos muchísimo al profesor economista Francisco Contreras su intervención, su explicación y todos sus aportes que nos ha dado durante este espacio. A Jonathan Aldana, economista también, segundo vicepresidente de KPMG, a usted por estar en sintonía de KPMG al día. Estuvimos trabajando para usted en los controles, el señor José Navas, en la producción general de este espacio KPMG, y ante los micrófonos quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes. Se despide Gabriel Aguilar.